La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ucrania sigue progresando en el terreno bélico frente a las tropas de Rusia, donde es cada vez más cuestionada la estrategia del Kremlin. En Reino Unido escala en la difícil provincia del Ulster, Irlanda del Norte, este martes para el nuevo monarca británico Carlos III. Entre tanto, el féretro de su madre aterriza en Londres. Ya descansa en Buckingham después de una salva de entusiastas hurras. Del resto del mundo, Kenia, tercera economía africana, asume con desafíos enormes el nuevo presidente William Ruto. No amaina en Colombia, cerca de las Américas, la violencia. Al cumplirse más de un mes del mandato de Gustavo Petro, al menos 17 fallecidos en distintos incidentes este fin de semana. Enfoque tras el boletín. Jan Bordolas en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. El dirigente alemán Olaf Scholz llamaba este martes a Vladimir Putin, el presidente ruso, a que ordene una retirada completa fuera de Ucrania de sus tropas, que enfrentan una sorprendente contraofensiva, e insistió también ante el presidente ruso para que sea alcanzada una solución diplomática lo más rápidamente posible. En el terreno bélico, precisamente, Moscú concedía terreno, reveses militares, municiones abandonadas y equipamientos militares este fin de semana. La contraofensiva inédita de Ucrania continúa. Mauricio Latorre.
A través de su viceministra de Defensa, Ucrania reivindicó que su actual objetivo es liberar la totalidad de la región de Kharkiv en el noreste, donde continúa la progresión ucraniana y más allá, es decir, en todos los territorios ocupados por las tropas rusas. Hemos cumplido el objetivo de disecar las tropas enemigas y de seguir avanzando gracias a una fuerte motivación y a una minuciosa planificación, declaró Hanna Maliar desde Kharkiv, añadiendo que con prudencia que es demasiado temprano para afirmar que el control de las zonas reconquistadas sea total. Mientras que Moscú afirmaba bombardear masivamente todas las zonas operacionales, el Estado Mayor ucraniano indicaba, por su parte, que seguía progresando en el sur, repeliendo a la vez las ofensivas rusas en la región suroriental de Donetsk.
Frente a los éxitos ucranianos en el terreno, en Moscú, el sector más halcón del régimen ruso cuestiona también abiertamente la estrategia del Kremlin. Se han multiplicado las críticas en los círculos más nacionalistas, con ecos bastante lejanos de un improbable pedido de destitución del presidente Putin por parte de un colectivo de consejeros municipales. Xavi Colás, más temprano este martes, RFI Moscú.
Sigue creciendo el número de concejales disidentes en Rusia que dicen basta. A pesar de las amenazas, han firmado una declaración pública exigiendo la renuncia del presidente ruso. En San Petersburgo piden presentar cargos contra él por traición. En Moscú denuncian que el gobierno de Putin está obstaculizando el desarrollo de Rusia. En la tarde del lunes el documento había sido firmado ya por más de 80 ediles y siguen sumándose adhesiones. La semana pasada todo empezó cuando los representantes municipales del distrito de Lomonosovsky de Moscú pidieron la renuncia de Putin. Horas antes lo habían hecho en el distrito de Smolny de San Petersburgo. Los diputados pidieron a los legisladores del Parlamento ruso que se abra un proceso de destitución contra el presidente, acusado de alta traición.
Y en el Cáucaso Sur, 44 días de guerra en otoño de 2020 en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, perteneciente a Azerbaiyán, doblado pero poblado mayoritariamente de armenios. Los ejércitos de ambos países vecinos violaban anoche el frágil cese el fuego garantizado por Rusia y una fuerza de paz de 2.000 soldados rusos. Los enfrentamientos nocturnos habrían causado a ambos lados bajas mortales de un centenar. Francia indica que eleva de nuevo la situación ante el Consejo de Seguridad, cuya presidencia rotatoria desde París el presidente Emmanuel Macron llama esta noche a un cese de hostilidades. Difícil escala en Belfast, Irlanda del Norte, para Carlos III este martes. Primera visita como nuevo soberano británico en el marco de su gira por las cuatro naciones constitutivas del Reino Unido. Una visita en un contexto en el que los unionistas norirlandeses temen que su causa esté más amenazada que nunca a raíz del Brexit y de la histórica progresión en los últimos comicios locales de los nacionalistas británicos, republicanos y católicos, partidarios de la reunificación de la isla de Irlanda. Rafael Morán.
El Partido Republicano de Irlanda del Norte, el Sinn Féin, nacionalista y católico, homenajeó a la difunta reina, pero boicoteó la ceremonia de proclamación de Carlos III. No reconoce la autoridad de la monarquía británica en la región norirlandesa, pero su vicepresidenta Michelle O'Neill sí aceptó reunirse con el rey como gesto de paz hacia la comunidad protestante unionista. El principal partido unionista, el DUP, perdió las elecciones y paraliza la conformación de un gobierno local para protestar contra otro asunto espinoso, el acuerdo aduanero firmado por el gobierno británico tras el Brexit y que mantiene a Irlanda del Norte en una asociación aduanera con el bloque europeo, pero aleja a la región de Reino Unido.
Poco después será transferido desde Edimburgo hacia Londres el féretro de la reina Elizabeth II, fallecida el jueves, que será expuesto al público a partir de este miércoles en el Palacio de Westminster hasta sus funerales el próximo lunes. RFI Londres, Daniel Postico.
Apenas quedan habitaciones libres en Londres, especialmente en el centro de la ciudad y en los aledaños de Buckingham Palace, debido al interés sin precedentes que ha despertado el velatorio y el funeral de la reina Isabel II. Desde esta mañana que ya hay colas para asistir al velatorio de la reina en el Palacio de Westminster, pese a que no se abrirán las puertas hasta mañana a las 5 de la tarde. Hay personas llegadas de todas partes de Inglaterra que se sienten en deuda con la reina, conscientes de que se trata de una ocasión histórica. También hay desde esta mañana gente buscando un sitio de primera fila en The Mall, la avenida delante del Palacio de Buckingham, por donde pasará el cortejo fúnebre que llevará mañana por la tarde el féretro de Isabel II de Buckingham al Palacio de Westminster, donde será velada hasta el día del funeral.
Del resto de la actualidad europea, Hungría, más en el centro de Europa, las autoridades de Budapest endurecen las reglas para poder abortar. Amnistía Internacional habla de un inquietante retroceso. Melissa Barra.
Las húngaras embarazadas que deseen interrumpir su gestación deberán previamente ser confrontadas por el obstetra de manera claramente identificable a las funciones vitales del feto. Si bien el aborto hasta la duodécima semana de embarazo es legal en Hungría desde hace 7 décadas, en la mayoría de los casos esta enmienda del gobierno vuelve a poner el foco en el endurecimiento de las reglas, de acuerdo a la política natalista del primer ministro Orbán. Desde su regreso al poder en 2010, el dirigente nacionalista ha multiplicado las iniciativas en ese sentido, con el objetivo de cimentar una visión más conservadora y más religiosa de la sociedad.
Invocando razones de seguridad del Ministerio del Interior en Belgrado, Serbia prohíbe oficialmente la celebración el sábado en la capital de ese país de la marcha paneuropea del orgullo, la Euro Pride de la comunidad LGBTQ continental. Del resto del mundo, en breve, este apunte, Kenia.
And now, ladies and gentlemen, His Excellency Honorable William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya.
William Ruto prestaba juramento como nuevo presidente de la tercera economía africana, sucediendo a Uhuru Kenyatta tras haber superado una cuestionada elección presidencial que dividía a los jueces electorales. La inflación, la reconciliación interétnica y la corrupción se presentan ya como 3 puntos prioritarios en la agenda del nuevo mandatario. Por último, 38º viaje al extranjero del Papa Francisco se encuentra en Asia Central, en Kazajistán, con motivo de una cumbre interreligiosa en la que se evoca una posible mediación, intermediación diplomática del Vaticano en el conflicto en curso en Ucrania.
Noticias de América en RFI.
Sonada acometida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Washington anoche, donde era criticado el drástico recorte a las libertades civiles en El Salvador bajo régimen de excepción desde marzo para combatir a las pandillas, las maras. En 6 ocasiones desde entonces ha sido extendido 50.000, 2.000 detenidos desde aquel mes, centenares de personas detenidas a la vez por error. Aclaraciones anoche desde el Instituto de Derechos Humanos de la Centroamericana, José Simón Cañas, del Centro de Derechos Humanos, IDUCA, con su abogado Arnau Baunenas.
Consideramos de que hay que ser cauteloso en que no se vulneren derechos de personas inocentes, ¿no? Es decir, que que este proceso no termine afectando a gente pues que no tiene digamos ningún récord criminal, ¿no? El ritmo de detenciones, ¿verdad?, se ha visto notablemente disminuido, ¿no? Y esto probablemente porque claro, el número tan alto de personas que han sido detenidas conlleva a pensar pues que hay muchas menos personas que podían formar parte de estas estructuras dentro del terreno, ¿verdad? Porque ya han sido capturadas. A partir de ahí, lo que significa es que, claro, que haya disminuido este número de detenciones.
¿Y cómo se interpreta desde IDUCA de todo esto desde hace unos meses?
Con preocupación, especialmente de aquellos casos donde se ha podido vislumbrar un exceso, ¿verdad? O de aquellos casos donde hemos podido ver de que se ha capturado personas que no tenían ninguna vinculación, ¿no? Gracias a Dios, en algunos casos que se han litigado desde el IDUCA, pues se han obtenido, ¿no?, resultados favorables por parte de la justicia. Me refiero a 4 casos concretos, ¿no?, de que después de exponer pues los arraigos, de exponer un poco la situación, las personas se les han dado medidas alternativas de la detención.
El Salvador en la palestra del Congreso de Estados Unidos. Un informe de la ONU denuncia un continuo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Desde Ginebra, 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los defensores de derechos humanos en ese país aplauden el informe. Las mujeres indígenas denuncian en Guatemala 8.100 casos de violencia sexual a lo largo de 2022. Cuba, 12 días de una consulta en las urnas sobre una reforma del Código Familiar. La Iglesia Católica rechaza el lunes una buena parte del Código de Familias, que incluye la entrada en vigor del matrimonio igualitario. Reacción del feligrés evangélico discrepante. Pertenece a la Iglesia de la Fraternidad Bautista en La Habana. Aidel González.
No solamente sectores cristianos, católicos y evangélicos van a votar que no masivamente. También sectores de la oposición al gobierno cubano también están llamando a un boicot y a la votación por el no. Sectores de la derecha más conservadora. Al mismo tiempo, hay una fuerte campaña desplegada desde el gobierno a favor del sí, y también desde los activismos LGBT nos hemos sumado a la campaña por el sí, intentando cambiar un poco la mentalidad o al menos convencer a los que están indecisos. Aspiramos a ganar con el 51% de votos favorables. Eso es lo que necesitamos nada más para que pase el Código de Familia, para que se apruebe. Existe un sector cristiano minoritario, pero existe, y que tiene una voz favorable a favor de la diversidad sexual y de género, a favor del amor para todas las parejas, para todas las personas, porque creemos que el amor de Dios es así.
Última breve, imparable espiral de violencia en Haití, la isla vecina. 2 periodistas abatidos la noche pasada en Puerto Príncipe.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Más al sur, en Colombia, 17 muertos reportados en distintos incidentes separados este fin de semana, después de los 7 uniformados abatidos el fin de semana anterior en Neiva, Huila, y esa señalización que se ha formulado este fin de semana también de la penetración del crimen organizado en Bogotá. Un informe a cargo de Marilyn Lavado.
En el último mes, una fuerte ola de criminalidad golpea a Colombia y los causantes son microbandas de narcotraficantes que se disputan entre ellos el control de los mercados internos de la droga en barrios marginales. Este fenómeno, conocido como el microtráfico, no solo recae en bandas colombianas, sino en carteles mexicanos, brasileños y venezolanos. El incremento de este accionar criminal podría poner en peligro el tan ansiado pacto de paz que el presidente Petro ambiciona lograr. Para Adam Isaacson, director de Veeduría de Defensa del Washington Office para América Latina, WOLA, las intenciones del gobierno deben ir más allá de negociar penas judiciales con estas bandas.
Parece que el presidente Petro está diciendo que busca aliviar esa crisis de seguridad así negociando algunos tratos penales con los líderes de esos grupos. Eso tal vez puede traer algo de tranquilidad, pero solo si el gobierno de Colombia, si su estado aprovecha de ese momento incrementando su propia presencia y gobernabilidad. Si en, por ejemplo, si en un barrio de Bogotá muy marginal hay una guerra entre bandas como Tren de Aragua y el gobierno de Petro negocia con sus líderes y se entregan sus armas, pero no incrementan la presencia del Estado en esos barrios y no hay policías, no hay escuelas, no hay hospitales ni trabajos, ¿qué va a pasar? otro grupo criminal puede llegar a dominar muy rápidamente ese barrio.
Si bien el tema de las guerrillas en Colombia es una fractura social, esto asociado con el incremento del narcotráfico y su accionar focalizado en zonas desprotegidas por el Estado hacen más difícil su control.
Hace 10 años yo realmente hubiera podido nombrar todos los grupos criminales o grupos armados que tenían, digamos, más que 100 miembros. Ahora es imposible decir eso. Hay una fragmentación y un esparcimiento de grupos criminales o grupos violentos mucho más pequeños y con mucho menos dominio territorial, pero están generalizándose y compitiendo entre ellos. Y sí, está más y más apareciendo lo que vemos en algunas partes de México.
Una vez en el cargo, el presidente Petro planteó suspender las extradiciones a Estados Unidos de narcotraficantes que abandonen su actividad y presentó al Congreso un proyecto de ley para extender sus facultades de negociación con grupos armados.
Un enfoque a cargo de Marilyn Lavado, Ecuador, de esta emisión de Radio Francia Internacional. Próxima cita informativa a las 10 GMT, este miércoles 14, segunda parte. Y en estos estudios con Jordi Batallé, la novelista francesa Catherine Bardon.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la actualidad mundial se ve marcada por personajes como Vladimir Putin, no puedo evitar recordar a los dictadores que sembraron el terror a partir de los años 30 en América Latina o incluso en España. Nuestra invitada de hoy, la escritora francesa Catherine Bardon, acaba de publicar en la editorial Les Escales una novela que con el título de La fille de l'ogre, la hija del ogro, retraza la vida del dictador dominicano Trujillo, Flor de Oro, justo después del gran éxito de su novela Les Déracinés, Los Desarraigados. Y precisamente para hablarnos de su nueva novela, La hija del ogro, pero también de su saga Les Déracinés, Catherine Bardon ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Catherine.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional y sobre todo gracias por hacer el esfuerzo de hablar español-castellano. Me gustaría que nos contases cómo nace tu pasión por esa gran isla del Caribe que es la República Dominicana.
Nada especial, solamente que fui de vacaciones hace como unos 30 años allá y me encantó. Me caí en el encanto de esa isla, de los paisajes, de la gente tan que sonríe mucho, que son muy habladores. Son un encanto especial y así volví hacia que ese país fue casi mi segundo país.
Curiosamente, en la conferencia de Vian en los años 30, la República Dominicana va a conceder un cierto número de visados a la diáspora judía que sale de Austria, de Alemania. Pero curiosamente, el dictador de entonces, Trujillo, había coqueteado con los nazis también, ¿no?
Sí, pero en el 36... Sí, pero después en la conferencia de... ocurrió un evento en 37 que él hizo una matanza de haitianos, se dice unos 30.000, y el Estado americano, los americanos, eran realmente casimente para...
Muy enfadados estaban.
Yes, sí. Y finalmente, en esa conferencia, ninguno de los 32 países ofrecieron visas, y Trujillo vi allá una oportunidad de valorizar su imagen ofrendo
sí,
unos 100.000 visas, pero al final solamente unos 800 judíos han podido llegar en República Dominicana.
Porque la mayoría de los intelectuales que salían de Austria, de Viena, querían ir a Nueva York, ¿no? No, la República Dominicana no era un destino demasiado...
Sí, apenas conocían dónde era el país, claro. Dónde estaba el país. Pero sí, pero lo que pasó es que los Estados Unidos negaron los visas. Entonces, tuvo ese proyecto de un kibutz financiado por el gobierno americano, pero era una oportunidad, era como una puerta abierta para ellos. Una mayoría de ellos fueron hacia Ellis Island y después a República Dominicana.
Finalmente, la República Dominicana está a unos cientos de kilómetros de las costas americanas, ¿no? Norteamericanas. Uh-huh. No está muy lejos. ¿Es cierto que el encuentro con uno de los protagonistas de ese éxodo fue el desencadenante de tu saga Le Dégâtsine, Los Desarraigados?
Sí. Cuando yo encontré ese hombre que estaba como en los 80, 85...
¿Quién era?
Era el director de la escuela cuando era joven, y él me contó: yo soy alemán, yo soy judío, y llegué aquí a los años, a la edad de 20 años, y tal es mi historia. Y me contó su historia, su propia historia, y la de sus compañeros, y yo me encontré en casi una novela, una película.
Es más que una novela, ¿no? Precisamente Los Desarraigados empieza en Viena, en una sociedad muy rica culturalmente. Los protagonistas son de familias profesionalmente muy estables, periodistas, empresarios. ¿Qué pasó para que la sociedad vienesa, los expulsara?
Fue la subida del nazismo.
Por supuesto.
Y ellos, como burgueses, no se pensaban concernados por el nazismo, pero al final se dieron cuenta que tenían que irse o morir, y finalmente decidieron de irse. Pero realmente fueron de los últimos a salir en el 38.
Fue violento, ¿no? Muchos intelectuales, periodistas, artistas se encontraron en el norte de la República Dominicana construyendo barracones, cortando madera. Fue difícil, imagino, ¿no?
Me imagino que sí fue difícil, pero ellos fueron escogidos. Es decir, que era un proyecto muy especial, como un tipo laboratorio sociológico. Y las personas que habían seleccionado eran jóvenes, tenían profesiones de alto nivel, y era también una tentativa para ver cómo se podía transformar ese tipo de persona en pioneros, en constructores, en visión, en previsión del Estado de Israel, que no existía a esa época, pero iba a existir.
Por supuesto. Existía una especie de utopía socialista, ¿no? Que acabó mal, ¿no? Finalmente.
Sí, porque ninguno de ellos finalmente ni eran socialistas ni eran sionistas, eran solamente burgueses liberales de Austria, de Alemania, y finalmente se encontraron en ese proyecto porque no tenían otra opción. Así que algunos se quedaron.
Por supuesto. El kibutz se acabó en el 61 cuando muere Trujillo, ¿no?
Sí, yo escogí esa fecha porque es una puerta que se cierra en la historia dominicana, pero en el 53 Trujillo finalmente les ofreció la posibilidad de tener la identidad, la nacionalidad dominicana, y muchos de ellos, de los que quedaban, tomaron esa opción.
Aceptaron, ¿no? Ahí estamos viendo al señor Trujillo detrás de nosotros. Volviendo a tu novela La hija del ogro, he estado buscando información sobre Flor de Oro, la hija de Trujillo, pero he encontrado sobre todo biografías de quien fuera su marido, Porfirio Rubirosa. Es muy significativo, ¿no? El machismo de la época hacía que Flor de Oro no existía casi, ¿no?
Era una mujer.
Porfirio era un playboy, si me permites.
Sí, y ella estaba muy discreta y no tenía ningún papel realmente ni en la política ni en la sociedad dominicana. Entonces, sí, su primer esposo, el primer de los 9 esposos, Porfirio Rubirosa, después desarrolló una carrera de diplomático, de gigolo, de playboy, de polo player,
jugador de polo, por supuesto.
De polo, y espía también. Entonces, él es muy conocido también por sus bodas, por las mujeres que ha tenido. Se dicen que más de 1,000.
Para escapar a la influencia de su padre, Flor de Oro se escapa con Rubirosa a Nueva York, pero no tienen un centavo y las cosas no funcionan muy bien. Y es cierto que recibe una carta donde por el dictador le nombra diputado. Para que él regrese. Pero sin que se haya presentado a ninguna elección, ¿no?
Sí, eso era el tipo de acción que él hacía. Él hacía lo que le gustaba, lo que necesitaba. Él necesitaba a Porfirio en República Dominicana para darle unos órdenes y unas cosas, unos papeles, cosas que hacer. Y quería su hija de nuevo en República Dominicana. Fue la manera que encontró para que ellos se regresan.
La educación francesa de Flor de Oro, que estamos viendo en la imagen, fue muy importante, ¿no?, en su vida. Le causó problemas también. El hecho de la sociedad francesa donde ella estudió era mucho más abierta que la dominicana.
Sí, porque ella viene de una pequeña campesina y se encuentra en una escuela muy, de muy alto nivel socialmente.
Con princesas.
Y no pertenece a ese mundo. Entonces ella va a tener una infancia y una adolescencia un poco difícil, pero la cultura francesa le va a gustar mucho. Entonces aprende el francés y la cultura francesa, le gusta la literatura francesa, los artes, los museos, y se vuelve en una persona muy educada por lo que es el nivel de la sociedad femenina en Dominicana.
Es lo que tiene en común con Rubirosa también. Él también fue educado aquí en Francia.
En Francia y en Inglaterra, porque su padre era diplomático, embajador, entonces tenían esa relación con la cultura francesa, podían hablar y nadie los entendía. Entonces tenía ese tipo de conexión los dos.
Era su jardín secreto, ¿no? El problema de Flor de Oro es que no es fácil ser la hija de Trujillo, ¿no?
Eso fue exactamente la pregunta que yo me hice. ¿Cómo se puede desarrollar una niña, una adolescente, una mujer, siendo la hija de un dictador, de uno de los peores dictadores de la tierra? Y entonces hay como un gran vacío, un gran hueco entre el amor que tiene para su padre y
el odio.
El odio que tiene para el dictador. Y eso fue la pregunta, el nudo que la impide ser feliz finalmente.
Sufrió mucho, ¿no? Llegó a ser alcohólica, anoréxica.
Bueno, yo pienso que el cuerpo tiene sus respuestas y ella, falta de amor, el cuerpo responde de una manera especial para ella. Ella era pequeña, era muy esbelta, no tenía una fuerza física enorme, y pienso que esa falta de amor,
le echo de menos siempre, toda su vida.
Disculpa mi español.
No, está muy bien. ¿Qué fue peor para Flor de Oro, el autoritarismo de su padre o el machismo de su padre y de la sociedad dominicana? Los dos,
pero pienso realmente que toda su vida fue una búsqueda del amor de su padre y que él nunca le dio ninguna prueba de amor, sino con dinero, y eso no vale.
En fin, pues ya lo saben. La filla de Logro, la hija de Logro, novela de Catherine Bardon, ha sido publicada aquí en Francia por la editorial Les Escales. Muchísimas gracias, Catherine, por haber hecho el esfuerzo de comunicar con nosotros, con tu español maravilloso también. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Puffet y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.